Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos!
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, podcast impulsado por Open Webinars, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan su talento IT. Hoy tenemos con nosotros a Emma Salamanca, Full Stack Recruiter y fundadora de Talento IT, y a Consuelo García, People and Culture Manager en Open Webinars. Bienvenidas.
Hola Pili, hola Emma, encantada de estar aquí con vosotras.
Igualmente Pilar, encantada, Consuelo. Un placer.
Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la captación de perfiles IT, pero esta vez desde un punto de vista un poco diferente. Vamos a hablar con Emma, que es recruiter tecnológica independiente, así que Emma, cuéntanos un poco sobre tu perfil.
Muy bien, muchas gracias. Pues os puedo contar que empecé estudiando psicología, me especialicé más en la parte de empresa y social, y bueno, yo en principio quería orientar mi carrera a educadora social. De hecho, empecé como educadora social y fueron las prácticas de la carrera, pero bueno, pensaba que iba a ser más sencillo dedicarme a eso y bueno, sabéis la complejidad, Consuelo, que estudia psicología,
sí.
No sé si tú Pilar, pero bueno, la complejidad que tiene pues tratar con gente, ¿no?, que tiene ciertos problemas, ¿no? Y en mi caso pues empecé con chavales en adolescentes, ¿no?, que tenían ciertos problemas. Entonces, bueno, pensaba que podía dedicarme a eso, pero no se me daba muy allá. Eso de ser competente, empática y no llevarme los problemas a casa, pues no tenía la madurez, yo creo, suficiente para saber hacer ese trabajo. Y decidí, yo muy lista de mí, orientar mi carrera a la parte de recursos humanos, ¿no?, y dedicarme más a la parte de empresa y orientar esa, no sé, esa vocación a lo mejor que tenía yo social y de ayudar a los demás a la parte de la empresa, pensando que iba a ser menos duro, ¿no? Claro que no fue así, ¿no? Son otros problemas, otras dificultades y bueno, empecé de casualidad en el mundo de la empresa tecnológica, se podría decir. Y mi primera empresa pues, fue una empresa de tecnología y a partir de ahí se podría decir que orienté mi carrera profesional pues, más especializada a la selección y al talento técnico. Aprox en el 2006 creo que fue. Cuando empecé a orientarme hacia esa dirección.
Emma, yo quería comentarte que me siento totalmente reflejada en ti. Absolutamente. Ya cuando vi tu perfil me sentí reflejada en ti, pero ahora conforme lo has ido contando me he visto totalmente reflejada. Yo también comencé mis andaduras como psicóloga trabajando con niños con muchos problemas y me pasó exactamente igual que a ti. Sí. No sé, como dices tú, muy bien dicho, no sé si fue un momento en el que no era suficientemente madura para hacer un trabajo tan duro,
sí.
o porque verdaderamente no era mi vocación, que puede ser.
Que también,
claro. Puede ser también. Pero me veo totalmente reflejada en ti. También llegué a los recursos humanos casi de casualidad, no sabía dónde me estaba metiendo también, y sí. Al ámbito tecnológico, al ámbito IT, como tú también, de casualidad, pero
sí.
ahí me quedé.
Sí, y bueno, y ahí sigues.
Sí, también. Sí, ahí sé que me las dos.
Sí. Yo en mi caso igual, ¿no? A mí me gustaba mucho, ¿no?, la parte de educadora, me encantaba, pero eso es lo que hablamos, esa parte de equilibrar, ¿no?, las emociones, de que no me afectase y hacer a la vez bien mi trabajo y ¡buf!, era muy difícil. Entonces, bueno, decidí orientar, como te comentaba, hacia la parte, esa parte social o esa vocación que yo tenía social y de ayudar a los demás hacia el mundo de la empresa. Y hasta día de hoy, pues en el 2006 empecé ya más a especializarme en el sector tecnológico y desde hace 6 años y medio, creo, sí, 6 años y medio ya estoy como autónoma y espero seguir así eternamente, la verdad.
¿Y por qué el sector tecnológico? ¿Por qué? ¿Qué motivó a las dos a dedicaros al sector IT?
Pues como decía Consuelo, en mi casualidad, yo creo que las dos, en mi caso, como yo me especialicé en la parte social y de empresa cuando estudié la carrera, pues me gustaba mucho no solo la parte social, sino la parte de los recursos humanos. Entonces, pues empecé a buscar ofertas de empleo para tener mi primera experiencia real y profesional en el sector de la empresa. Y pues fue una empresa tecnológica. Y a partir de ahí, mis cambios profesionales siempre han ido a empresas que se dedicasen a eso porque me gustaba mucho todo lo relacionado con la parte tecnológica y trabajar con gente que eran especialistas en tecnología, creaban soluciones que facilitaban pues el trabajo de muchas personas y la vida de muchas personas me encantaba. Aunque no fuese técnica, porque nunca, y a día de hoy no lo soy, soy muy inquieta en eso y me encanta estar al día de todo el mundo del desarrollo y de la parte más técnica.
Yo, exactamente igual que tú, Emma, llegué por casualidad. Las primeras prácticas que me dieron de mi máster de recursos humanos fue en una empresa tecnológica.
Sí.
Y no sé si te habrá pasado a ti, porque yo lo recuerdo también con mucho, mucho cariño, porque
sí.
Somos psicólogas las dos, nuestro conocimiento en cuanto a desarrollo, pues ahora me siento mucho más segura al hablar sobre tecnología, claro. Pero en aquel momento, pues la verdad es que no tenía ni idea. Entonces claro. Recuerdo muchas veces ese primer momento cuando me enfrenté a la primera llamada a un técnico. El miedo que pasé, no sé cómo lo recuerdas tú, pero pasé muchísimo miedo.
Sí, 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 la parte, primero, en mi caso yo creo que los primeros procesos de selección no fueron técnicos. Me acuerdo que mi jefe me dijo que, bueno, era un puesto como de dirección o de gerencia, era algo así. Y me dijo, tienes que localizarme al director de una multinacional y tal. Y yo, claro, novata de la carrera, que dije,
claro.
Dios mío, ¿dónde me he metido? Pero ¿y cómo hago eso? Te buscas la vida, pero tienes
claro.
que localizarle, buscarle y que venga a una entrevista para conocernos. Y yo ahí ya artillería, ya empecé pues a buscarme la vida para investigar cómo podía conseguir el teléfono, el número, el mail, todo de ese profesional o de alguien que me lo pudiese dar. Ahí esa parte de recruiter yo creo que ya empezó a salir. Y la parte técnica igual. Como tú decías, lo mismo. Miedo siempre he tenido, ¿eh? Muchísimo respeto a los procesos de selección nuevos en general. Porque, claro, yo creo que no recibimos formación en la carrera ni en general, a no ser de manera autodidacta, que eso compartimos mucho, yo creo, con desarrolladores y la gente que es más técnica, que se buscan mucho la vida. Y yo, en mi caso, pues no tenía esa formación de... A mí nadie me dijo cómo tenía que contactar con un gerente de una compañía o cómo
claro.
tenía que buscar un desarrollador de software, cuántos lenguajes de programación hay, qué hace cada cosa. O sea, esa formación no la hemos recibido, o yo por lo menos, a lo largo de mi carrera, creo que en alguna empresa y regular. O sea, no eran técnicos los que me daban esa formación. Era gente de recursos humanos que, bueno, que seguramente la manera de explicarlo no tenga nada que ver con un técnico. Luego ya el desarrollo y todo lo que he ido aprendiendo ha sido a base de pesadilla, que puede decirlo
sí.
mucha gente que me conoce, de preguntar a mis compañeros de qué es esto de JavaScript, por qué es jQuery, qué esto es... Y luego leer mucho, 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 aunque no me enterase de nada, ¿para qué voy a engañar? O sea, leer mucho hasta que me enterase. Pero miedo siempre, ¿eh? Siempre tengo respeto, mucho respeto. Cuando hago una llamada, cuando hago una entrevista, siempre lo digo, oye, yo no soy técnica. Estoy aprendiendo e intentando hacer mi trabajo lo mejor posible para comunicarme al mismo nivel, pero nunca llego a profundizar. Soy muy respetuosa porque eso no le puedo decir con qué versión de Java trabajas o con qué. Yo nunca me atrevo, porque me puede decir lo que quiera. Le voy a creer.
Claro.
La voy a creer. O sea.
Efectivamente. Sí, sí. Y yo recuerdo el primer contacto que tuve como becaria, que me pusieron un teléfono delante, Emma, y y me dieron la descripción del proceso de selección de lo que necesitaba la empresa cliente. Y claro,
sí.
todo me sonaba a chino. Y me dijeron, llama. Y yo, madre mía.
Claro.
Vamos, como dices tú, todo me va a sonar a chino, me podían decir lo que quisieran que no me va a enterar, pero como
claro.
tú bien dices, yo creo que esta profesión te hace que desarrolles unas skills
sí.
Bastante potentes de búsqueda y como dices tú, de tener recursos siempre disponibles
sí.
de
sí.
preguntar y tal, y yo creo que aunque los inicios son duros porque es un ámbito que desconocemos, después lo que te puede aportar es mucho.
Sí.
Es salir de tu zona de confort totalmente.
Sí, y todos los días, yo creo. Todos
efectivamente.
Los días.
Sí, sí.
Sí. Y bueno, ¿y qué diferencia veis, bueno, sobre todo tú, Emma, entre hacer selección de forma independiente y hacerla
sí.
de forma interna en una empresa?
Pues... A ver, tiene cosas positivas y yo creo que cosas negativas. Por mi experiencia, ¿no? A ver qué me cuenta ella, Consuelo, también. Pero por mi experiencia, al haber trabajado yo por cuenta ajena y ahora estar como freelance, pues puedo hacer las cosas como me gustan y se podría decir con más mi estilo, ¿no? Con la personalidad, no sé, creo que cuando trabajas de manera o por cuenta ajena, dependes mucho de la cultura de la empresa, dependes mucho de adaptarte a unas normas, a unos procedimientos. No, no digo que ser freelance sea como ser una rebelde, que sí que lo soy un poco, ¿eh? También os lo digo, siempre lo he sido por personalidad, pero no tienes por qué ser rebelde para ser freelance, eso no va así, pero sí que he notado que puedo personalizar, que tengo el trato mucho más cercano, disfruto mucho hablando con los candidatos, aprendo muchísimo hablando con los candidatos, con los clientes. Es como que puedo ser yo y a la vez puedo disfrutar de ese tiempo hablando como puedo estar hablando con vosotros. Antes no podía hacer eso porque tenía unas normas. Era, pues en una empresa en la que estuve tenía que dedicar 15 minutos a cada candidato. No podía dedicarle más tiempo. Me regañaban. O sea, Emma, claro, no puedes dedicar tanto tiempo a cada candidato. Yo decía, pero si me está contando lo que le motiva, qué busca, qué quiere, ¿por qué no? Porque no lo entendía. No, no entendía por qué no podía hacer eso. Y es, bueno, porque hay unos números, hay una actividad que tenía que cumplir y si no la cumplía, pues no llegaba a los objetivos y, por tanto, pues te pueden echar de una compañía, ¿no? Bueno, esto es un poco más complicado. Pero, al final, trabajar de manera independiente, puedo disfrutar más de el trato personalizado, dar muchísima más calidad. No, no tengo tanta presión de prisas. Aunque quiero hacerlo bien y de la mejor forma posible, no tengo la prisa de una empresa que es para allá. Al final, con los clientes digo, mira, yo no destaco por ser la más rápida. Ese superpoder lo perdí en el momento que empecé como freelance. Antes era muy rápida, ¿no?, a la hora de contratar profesionales y buscar, no sé por qué, ese superpoder creo que lo he perdido totalmente. Pero ahora, pues bueno, no tengo tanta prisa, tengo como más visión a medio largo plazo. No siento que deshumanice, ¿no? Antes sí que tenía la sensación de que deshumanice por llegar a unos objetivos, ¿no? Por llegar a unos... bueno, para lo que me pedían, al final era muy complicado. Y puedo dedicar mucho más tiempo a hacer las cosas como me gustan, ¿no? Los informes de selección me encanta que sean exhaustivos, aportar más allá de un perfil, ¿no? Que vean que detrás hay un profesional, no sé, puedo disfrutar mucho de cómo me gusta hacer las cosas y trasladarlo. Y bueno, no a todo el mundo le tiene por qué gustar, hay clientes a lo mejor que no les gusta o a candidatos a lo mejor que no se sienten identificados con mi manera de trabajar, no pasa nada, por eso soy freelance, es lo bueno. O sea, si al final estamos donde la gente nos entiende en ese sentido y no tengo por qué gustar al final a todo el mundo porque es normal, ¿no? Y esa parte de cuidar al empleado, ¿no?, al candidato, ¿no?, de la misma forma que yo cuido a los candidatos, me gusta que las empresas con las que colaboro también cuiden, ¿no?, al empleado. En resumen, yo creo que es el cómo, ¿no? El cómo y el con quién, elegir con quién trabajar y cómo hacerlo es lo que me encanta de ser freelance y es donde noto más diferencia con mi vida anterior, por decirlo de alguna forma, por cuenta ajena. Esto es lo positivo, he dicho. Que hay más cosas. Ah, luego viene lo negativo.
Pues Emma, me parece súper interesante porque yo nunca he trabajado como freelance. Entonces, el conocer tu posición y tu experiencia a mí me parece muy, muy interesante. Yo, como tú, trabajé mucho tiempo en consultoría. Entonces, entiendo a qué te refieres con lo de que todo sea para allá, que no se cuide tanto el candidate experience, que... tengas que acogerte a ciertas normas y al final te sientes como una especie de, no sé si es la palabra correcta, pero comercial de personas, porque al final lo te pasa todo el rato es con un teléfono y no profundizando en nada. Y al fin y al cabo nosotros somos psicólogas y a nosotros lo que nos gusta es el contacto con las personas y el que nos cuenten sus inquietudes y eso. Sí que es cierto que yo tuve la suerte de entrar en mi empresa actual, en Open Webinars, que sí que siento que me deja ser libre totalmente a la hora de llevar un proceso de selección.
Qué bien, eso está muy bien.
Dentro de que sí que es cierto, porque tenemos una cultura de empresa y unas pautas, evidentemente.
Claro.
Pero sí que noté la diferencia en lo que dices de libertad de trabajar a consultoría a trabajar ahora en Open Webinars. Que sí, que he sentido, como dices tú, el poder gestionar yo las cosas, dedicar, como dices tú, el tiempo que yo considere oportuno a las cosas, porque al fin y al cabo la calidad se obtiene con tiempo, es que si no, no hay otra forma.
Sí, y yo creo que he tratado con personas más, o sea, creo que es imposible, o por lo menos yo no sé hacerlo. No sé hacerlo ni quiero tampoco. Yo creo que eso es importante. Yo muchos de los problemas que he tenido, ¿no?, en mi, no sé si se te ha pasado a ti, pero en mi experiencia trabajando por cuenta ajena, era eso, ¿no? Que quería hacer las cosas de una determinada forma y que no eran nada locas, o sea, era simplemente dedicar más tiempo a la gente, pues lo que decías tú, no ser tan comercial, en el sentido de personas, ¿no? Pero la parte comercial es, hay que desarrollarla, ¿no? Como recruiter, pero no sí. comercializar con personas.
Efectivamente.
Entonces, esa presión, no todo, también te digo, no en todas las experiencias profesionales, ¿eh? Yo también estoy hablando de toda la trayectoria un poco de lo, sí. por comparar, ¿no? Y que se vea la parte más bonita y menos bonita. Tenía muy buenas experiencias profesionales y de las malas he aprendido y gracias a todo eso estoy trabajando de manera independiente porque lo que no me gustaba, pues ahora lo hago mejor o lo que antes hacía mejor, pues ahora lo he potenciado mucho más. Al final, de todo se aprende, ¿no? Pero es decidir, ¿no? Ser freelance, las ventajas que tienes a lo mejor adaptarte, ¿no? Hacer las cosas como a ti te gustaría, por decirlo de alguna forma, que a lo mejor no siempre se puede hacer. Y como dice Consuelo, aquí os dejan hacerlo, ¿no? Y eso es súper importante. Sí. Y creo que cada vez se fomenta más eso. Pero si preguntásemos a muchos recruiters, que además he escuchado muchos podcasts vuestros y demás, y sigo preguntando a recruiters, y tengo amigas, evidentemente, y amigos que trabajan como recruiters, se quejan siempre de lo mismo, que es de la presión, de los números, de... O sea, son las mismas quejas que cuando yo empecé, hace 15 sí. años. O sea, no ha cambiado nada. No hay... No sé, eso creo que no ha mejorado, ¿no? Esa parte, esa presión que recibe el recruiter. Y para mí creo que está muy poco valorado el trabajo del recruiter. Aunque nos critiquen muchísimo que si hacemos spam, que es verdad, que hacemos muchas cosas mal, ¿no? Los recruiters, pero sí. también se hacen muchas cosas bien y no se sabe la complejidad que es el recruiter y todo lo que conlleva ese trabajo y lo mal valorado que está. Está fatal pagado. O sea, yo me acuerdo que me pagaban en el primer trabajo, creo que eran... Bueno, también era normal, ¿eh? No tenía experiencia, pero era con 12.000 euros. Creo que fueron 12.000 euros lo que cobraba. A día de hoy es impensable, yo creo, empezar a trabajar, ¿no? En un sitio con 12.000. Hombre, puedes empezar, ¿no? Como una beca o algo así. Pero si sigues hablando con recruiters, yo creo que los salarios, la media será 22, 24.000 euros, aprox, yo creo. No creo que sea más salario. Y bueno, aunque el dinero no es lo más importante, pero bueno. Algo es, de importante,
sí,
yo creo.
Es importante, es importante. Emma, estoy totalmente de acuerdo contigo en todo lo que dices. Yo también tengo muchísimas amigas del sector. Al fin y al cabo, nos acabamos conociendo todos y más, por ejemplo, en mi ciudad, en Sevilla, que no es una ciudad excesivamente grande, entonces nos acabamos conociendo. Y sí que todos tenemos las mismas dolencias, por decirlo de alguna forma, todos. Que no nos dejen ser nosotros mismos, que no nos dejen pues cierta autonomía en los procesos de selección, la presión, el claro. tiempo, todo es idéntico a como tú lo cuentas. Y es cierto también que dice que es un trabajo muy duro y que no está valorado, y es una gran verdad. ¿Sabes? Porque es un trabajo muy complicado de hacer, porque también involucra la felicidad de otra persona en su puesto de trabajo.
Total.
Y que para nada está valorado y solamente se ve la parte negativa, quizás, de lo que hacemos. Hay sí. siempre como, tenemos siempre como ese, yo lo confieso, yo tengo siempre ese miedo. Cuando finalizo, por ejemplo, un proceso de selección, intento dar feedback a todo el mundo, por Dios, que no se me escape nadie y tal, porque estamos claro. un poco como estigmatizados, ¿verdad? Da ese miedo sí. de equivocarse. De sí. equivocarse.
Sí, pero que tenemos esa mala fama, yo creo, ¿no? Sí. El recruiter tiene mala fama. Pues como en todo, cualquier profesión, yo creo, hay gente que hace bien su trabajo y hay gente que hace mal su trabajo. Y ya está. Entonces, bueno, a lo mejor muchas profesionales o muchos candidatos han encontrado a recruiters que hacen mal su trabajo, que puede ser, y ya todos lo hacemos
sí.
mal. Entonces, es complicado, ¿no? Al final, eso. Y no se sabe también, yo creo que bueno, algún post escrito en Genbeta para que se viese también la parte, pues lo que hay detrás, ¿no? Por decirlo de una forma, que no nos daban, o tú te acordarás, ¿no? Cuando has estado trabajando, ¿no? Como en consultoría, pues ahí me decían, Emma, busca gente Java.
Sí,
yo,
Java, efectivamente.
Java. Java, pues ya está, pues Java.
Pero sí, totalmente.
¿Cuántos años de experiencia? No sé, ¿qué motivaciones tiene que tener? ¿Qué competencias? Emma, Java. Y esa era mi toma de requisitos. Gente, Java. Claro, con esa información, ¿qué se puede hacer? Entonces, por mucho que pues soy yo rebelde, decir, oye, yo necesito más información o no me pongo a trabajar. Si no me dais todo eso, yo no me pongo a trabajar. Pues es más, te tienes que poner y hacerlo. Y eso yo creo que a día de hoy todavía sigue pasando a muchos recruiters que no les dan la información de lo que tienen que buscar, de cómo tienen que hacerlo, de nada, ala, toma, pues busca gente que seguro que pones una oferta en InfoJob y uff, y un montón de gente que se inscribe. Eso lo he oído yo mil veces, como en el sector tecnológico, poner, con perdón del portal, que no tiene nada que ver, pero poner una oferta en cualquier portal de empleo, en el sector tecnológico todo el mundo sabemos que o sales a buscar a la gente que necesitas o estás jodido, hablando mal de pronto.
Sí, totalmente. Es que no, las ofertas publicadas en, como dices tú, en portales de empleo, para nosotros sabemos que la hacemos por si acaso, pero nunca, sí. Nunca da fruto, nunca.
Claro, porque al final creo que en este sector la gente está trabajando. Entonces,
efectivamente.
No, si están buscando algún cambio, seguramente no se inscriban en un portal de empleo. Puede ser, a lo mejor, porque también por poder puede ser, pero al final, normalmente, o por mi experiencia, la gente que me interesa normalmente está trabajando. Para lo bueno y lo malo, pues tengo que contactar y contacto siempre con gente que está trabajando.
Efectivamente. Tengo una pregunta, Emma.
Dime,
¿volverías a trabajar por cuenta ajena?
No. No, a ver, luego la parte también es importante. He hablado de la parte positiva de ser freelance, pero tiene mucha parte negativa que yo creo que es importante para no dar aquí una visión súper happy de soy súper feliz, y, que es verdad, lo soy, pero tiene partes que es complicado, ¿no? Que es, por ejemplo, la marca. Es decir, ahora lo que se llama marca personal, y todo eso, eres tú. Es decir, lo hagas bien o lo hagas mal, eres tú. En una empresa te puedes camuflar, te puedes refugiar, puedes excusarte. No, aquí no. O sea, como lo hagas mal o lo hagas bien, se va a saber segurísimo. Al final eres la representación de tu trabajo. Entonces, hay una autorresponsabilidad que hay que aprender a gestionar. Eso yo creo que es importante. Luego, el trabajo es muy personal. O en mi caso, al ser también bastante emocional, se hace muy personal. Entonces, me define. Para mí el trabajo me define bastante. Entonces, tengo que aprender, porque todavía lo llevo un poco regular, a relativizar, a no ser tan pasional de, cuando un proceso de selección pues no me va bien, no vivirlo tan intensamente. Siempre he sido así. Eso es importante. Yo creo que no cambia nada. La forma de ser al final, si eres un poco intenso, siendo freelance también vas a ser intenso. Y yo era como, todo lo que el tiempo que le he dedicado y me he esforzado y ahora no me sale bien, por ser un poco así. Entonces, aprender a equilibrar esas emociones yo creo que es importante. Y al ser independiente como freelance, lo bueno y lo malo es más intenso, o por lo menos esa es mi experiencia. Y sobre todo, una de las cosas más importantes, no desconectas, es muy difícil desconectar. Eso es lo que más en falta he hecho en mi vida anterior, a la parte de trabajar pues con compañeros, esa sensación, ¿no?, de compañerismo, de trabajo en equipo, ¿no? Pero la parte de desconectar, eso es muy difícil porque tu cabeza siempre está, ay, bueno, y ahora voy a escribir un post, bueno, no, y ahora, ¿por qué no hago no sé qué? Y ahora había, eso, antes también tenía esa tendencia, ¿no? Pero porque mi idea era ser freelance, entonces era como un trabajo que venía a recompensar, pero ahora es porque tengo como que hacer, yo creo que voy a generar contenido, yo creo que voy a hacer esto ahora, voy a aprender un poco del último framework de no sé qué, porque claro, ahora y estás como constantemente... con la cabeza como un bombo. Entonces hay que aprender a equilibrar y a desconectar, que yo creo que es súper importante. Y luego la parte de no llegas a tener una visión, yo creo, tan profunda con una empresa. Yo tengo muy buenos vínculos con las empresas con las que trabajo, es importante, pero el vínculo que a lo mejor tienes cuando estás en un sitio como puedes estar tú con Suelo o Pilar es muy más fuerte, ¿no? Al final es vuestra empresa, la conocéis en profundidad. Yo creo que no llego a conocer a los clientes, a las empresas con las que colaboro a ese nivel, porque no estoy ahí con ellos todos los días, porque no vivo el día a día. Entonces, ese nivel de profundizar no lo llego a tener, ¿no? Yo creo, a lo mejor, la parte negativa, ¿no? A día de hoy no volvería, a día de hoy, pero cuidado, tampoco, que si esto lo va a ir mucha gente, a ver si luego no me va a querer contratar nadie, si algún día me... No quiero... pero bueno, dime.
Eso es imposible porque se te ve la pasión que desprende por tu trabajo y si no, pues te vienes a trabajar conmigo y listo.
Vale. Estupendo.
Bueno, Emma, ¿y alguna recomendación interesante de algún perfil para los próximos episodios del podcast?
Pues mira, primero quería también, que no se me quede olvidar esta parte, a África y a Julio Muñoz por referenciarme, que se lo agradezco muchísimo. Y pues mira, creo que una visión muy interesante que podría dar, yo creo, Sara González. Ella es una profesional que para mí destaca mucho por su empatía y a la vez equilibrarlo con la parte de negocio. Creo que eso es súper complicado de hacer. Tiene esa capacidad de empatizar tanto con la parte más de negocio como la parte más de candidato y saberlo equilibrar. Ya os pasaré el nombre, Sara González Mata. Creo que os podría dar una visión súper interesante del sector tecnológico y cómo ella hace su trabajo. Y luego, por la parte freelance, que también yo creo que es importante, es Marina. Marina, que ya os diré el apellido, que nunca me sale, si me estás oyendo, Marina, perdóname, nunca me sale tu apellido, pero bueno, trabaja en Miss Venture y ella trabaja como freelance, lleva un montón de años. Nos conocemos hace muchísimos años y creo que puede aportar una visión muy interesante también de, como freelance, Consuelo, que yo creo que a ti te puede interesar también esa parte, de cómo ella trabaja, ¿no? Que creo que destaca porque está muy hiperconectada, tiene mucha visión de negocio y creo que es una manera diferente de ver también, ¿no?, este lado más tecnológico.
De acuerdo, pues muchísimas gracias. Sobre todo quería agradecer a las dos porque he disfrutado muchísimo. Cada una trabaja de una manera distinta, una por cuenta ajena y otra pues freelance, pero me ha encantado porque sois unos perfiles muy parecidos y bueno, y he aprendido mucho con vosotras, así que muchas gracias.
Y yo también, muchas gracias, Pilar. Y nada, Consuelo, si algún día te planteas ser freelance,
por supuesto, Emma. Yo, la verdad es que me ha encantado el enfoque que le das a tu trabajo diario. Se te nota que te encanta, que disfrutas muchísimo. Y ambas llegamos aquí por casualidad, pero hemos llegado, creo yo, para quedarnos y para eso, pues para poner toda nuestra energía día a día en lo que hacemos. Y nada, eso, y tienes las puertas de Open Webinars abiertas, puedes venir a conocernos en cualquier momento y yo encantada porque ya te digo, me he sentido muy reflejada en ti y en la forma que tienes pues de trabajar día a día.
Muchísimas gracias, Consuelo, he estado muy muy cómoda, os agradezco muchísimo el trato y nada, me encantaría seguir en contacto con vosotras.
Perfecto, pues seguimos en contacto, Emma.
Gracias por todo.
Bueno, y a los que nos escucháis, pues son bienvenidas las valoraciones y los comentarios, ya sabéis, en redes sociales o en cualquier plataforma.